sky.
Hola, bona nit, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Dimecres Junts, en este quinto y último miércoles de enero de 2008, aún en pleno invierno, aunque no lo parezca. Bueno, esta noche sí. Este año es un año de agua, con previsiones de muchas lluvias en el Mediterráneo. Como ya comentamos, la semana pasada, en Zaragoza se celebra una exposición internacional sobre agua y desarrollo sostenible que abre sus puertas el próximo 14 de junio y permanecerá hasta el 15 de septiembre. Durante esos 3 meses, según nos cuentan, será posible empaparse de todo cuanto rodea al agua como el evento vital de la existencia, su escasez, la gestión y los problemas y soluciones de cara al futuro. Como ya sabéis, este es un programa para compartir, al que estás invitado a aportar tu opinión, tus propuestas o las preguntas sobre consumo responsable, ecología, nutrición, crecimiento personal, salud y bienestar, etc., llamando al teléfono del directo 96-281-5171 o enviando un correo electrónico a uma-intermediouniverse@uma-intermediouniverse.com. En el programa de hoy nos acompaña Joan Remestre a los controles técnicos y al teléfono, y también como responsable de la música que está sonando ahora mismo. Y tal vez podamos hacer una comunicación con Yusuf Cabré, el profesor Yusuf Cabré, desde Suecia, si es posible. Os recuerdo que el dial de la emisora de Radio Safor está cambiando, han cambiado ya, están emitiendo por 2 diales ahora mismo, por el 87.6 de la FM y por el 106.8 y 87.6. Así que en previsión al futuro se quedará la de 87.6, la de 106.8 irá desapareciendo, si bien ahora mismo está emitiendo por los dos. Bien, pues los temas que vamos a tratar esta noche son: el hombre más feliz del mundo, gracias a Wilma, una amiga que nos ha enviado un correo sobre un experimento científico que prueba una cosa muy importante que ya veréis. También hablaremos del reciclaje. España suspende en la recogida de envases. Veremos qué problemas tenemos los españoles de cara sobre todo al plástico, a reciclar el plástico. Hablaremos también de las actividades del Centre Uma, de las clases de Tai Chi en Rafael Cofer y de Qigong en Gandía. Y también las excursiones del Club Dharma y Dona Señal. En el apartado de dietética de Herbouma, nuestra tienda natural, hablaremos de la alcachofa y de todas sus propiedades de cara a la salud, depuraciones, e incluso posiblemente usos externos, como por ejemplo de colirio. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la lectura de este correo que nos ha enviado nuestra amiga Wilma, muchas gracias, que se titula El hombre más feliz del mundo. Nos hemos acostumbrado a creer que la felicidad es una especie de competencia olímpica para tener más, ser más exitoso, sentir más placer y hacer más cosas. El hombre más feliz del planeta es un individuo que vive en una celda de 2x2, no es dueño ni ejecutivo de ninguna compañía, no tiene relaciones sexuales desde hace más de 30 años, no vive pendiente del móvil ni tiene pocket PC, no va al gimnasio ni conduce un BMW, no viste ropa de Armani ni Hugo Boss, desconoce tanto el Prozac como el Viagra o el éxtasis y ni siquiera toma Coca-Cola. En suma, el hombre más feliz del planeta es un hombre que no tiene dinero, éxito profesional, vida sexual ni popularidad. Su nombre es Mathieu Ricard, francés, occidental por nacimiento, budista por convicción y el último entre cientos de voluntarios cuyo cerebro no solo alcanzó la máxima calificación de felicidad prevista por los científicos, sino que se salió por completo del felizómetro. Los 256 sensores y decenas de resonancias magnéticas a las que Ricard se sometió a lo largo de varios años para validar el experimento no mienten. Allí donde los niveles en los simples mortales es muy alto, estrés, rabia, frustración, en el cerebro de Ricard estas sensaciones negativas sencillamente no existen. Por el contrario, ahí donde la mayoría de voluntarios mostró bajísimos niveles, satisfacción y plenitud existencial, Ricard superó todos los índices. Esto es en todas y cada una de las sensaciones positivas, dando origen al título de El hombre más feliz del planeta. Lo paradójico del caso no es que él sea un hombre tan feliz, sino cómo llegó a serlo. Desprendiéndose de todo aquello en lo que los occidentales suponemos radica la felicidad. Éxito profesional, pericia científica, dinero, posesiones, relaciones humanas y consumo, consumo, consumo. Y es que Ricard no es ajeno a nada de esto. Es hijo del miembro emérito de la Academia Francesa Jean-François Revel. Ricard no se dejó deslumbrar por el ateísmo ilustrado de su padre, ni por su fe de nacimiento. Tampoco sus estudios de genética celular en el Instituto Pasteur le trajeron la satisfacción deseada. Con el mundo a sus pies y a punto de convertirse en una eminencia científica, un buen día decidió que ese no era el rumbo que él quería para su vida. Se fue al Himalaya, adoptó el celibato y la pobreza de los monjes, aprendió a leer el tibetano clásico e inició una nueva vida desde cero. Hoy es la mano derecha del Dalai Lama y ha donado millones de euros, producto de la venta de sus libros, a monasterios y obras de caridad. Pero eso no es la causa, sino la consecuencia de su felicidad. La causa hay que buscarla en otro lado, dice el jefe del estudio, Richard J. Davison. Y no es ningún misterio ni gracia divina. Se llama plasticidad de la mente. Es la capacidad humana de modificar físicamente el cerebro por medio de los pensamientos que elegimos tener. Resulta que al igual que los músculos del cuerpo, el cerebro desarrolla y fortalece las neuronas que más utilizamos. A más pensamientos negativos, mayor actividad en el córtex derecho del cerebro y, en consecuencia, mayor ansiedad, depresión, envidia y hostilidad hacia los demás. En otras palabras, más infelicidad autogenerada. Por el contrario, quien trabaja en pensar bien de los demás y ver el lado amable de la vida, ejercita el córtex izquierdo, elevando las emociones placenteras y la felicidad. Ricard advierte que no se trata de decidir ver de rosa de un día para otro, sino que de trabajar sistemáticamente en debilitar esos músculos de infelicidad que tanto hemos fortalecido creyéndonos víctimas del pasado, de los padres o del entorno. Y paralelamente, comenzar a ejercitar los músculos mentales que nos hacen absoluta y directamente responsables de nuestra propia felicidad. Al final, los resultados del estudio de nuestra civilización consumista, donde el Prozac se vende 4 veces más que el Viagra, confirman ahora sí, con pruebas científicas en mano, lo que humanistas y profetas de todas las épocas han venido diciendo, sin que los científicos materialistas les dieran ni un mínimo de crédito, a saber, que la felicidad es un asunto del espíritu. No depende de nada ni de nadie externo a la persona. Palabras de Buda. La clave para ser feliz mora en el interior de cada quien. Palabras de Jesús. La felicidad es un hábito o el resultado de varios hábitos. Palabras de Aristóteles. En definitiva, que ya hay pruebas científicas de que la felicidad depende de uno mismo. ¿A qué esperas para ser feliz? Desde luego, no hace falta irse al Tíbet para ser feliz. Esa simplemente es una manera más de conseguirlo, hacer un cambio en la vida para dejar atrás los patrones, digamos que dejar de ejercitar los músculos de la infelicidad y pasar a un nuevo plano en el que sea más sencillo ejercitar los músculos de la felicidad. Pues una manera de hacerlo podría ser apuntándose a las clases que el Centre Huma ha empezado ya a impartir, las clases de Tai Chi en la ciudad de Rafelcofer, en el gimnasio municipal. En este caso son los lunes y los jueves de 3:30 a 4:30, 2 horas a la semana, en un entorno pues nuevo, con espejos para poderse ver, etcétera, muy cuidado, que tiene todas las ventajas de horario, de flexibilidad, bueno, lo que queráis. Es desde luego una manera muy buena de cambiar, de empezar un nuevo hábito, como decía Aristóteles, que favorezca esta sensación, esta búsqueda, este camino hacia la felicidad. También podéis preguntarnos, llamáis al Centre Huma al 96 285 1912, o bien entráis en nuestra página web huma-intermediouniverse.com y podréis ver la planificación de las actividades, en este caso también Qigong. Vamos a impartir en breve Qigong en la ciudad de Gandía, más concretamente en la escuela de teatro Act and Play, en la calle Reyes Católicos. Si estáis interesados, llamadnos y os daremos más información, o simplemente nos dais vuestros datos para que os podamos avisar cuando comience la actividad. Y bueno, también el Club Dharma y la Asociación de Ámbito Nacional Dona Señal ya están empezando a programar actividades, y en este caso las excursiones que vuelven a empezar. La primera que viene, la primera de todas que va a haber, será el domingo día 10 de febrero, y será una excursión para reforestar, una jornada de reforestación para, ¿recordáis?, ayudar a la Fundación Más Árboles a conseguir ese objetivo que se ha marcado de plantar 100 millones de árboles, 100 millones de árboles en los próximos 4 años en la península ibérica. Una de las cosas que se han pensado para poder frenar el cambio climático. Es un plan global que se ha empezado a nivel internacional. El plan es de plantar 1.000 millones de árboles en ese periodo en todo el mundo. Y en España, pues esta fundación se ha fijado el número de 100 millones de árboles. Para ello está firmando convenios y está animando a toda la gente que pueda y que desee ayudar de esta manera a nuestro planeta, pues a colaborar, ya sea pues con sus manos, ayudando a replantar, a reforestar, pues con su esfuerzo, con sus posibilidades de convocar a gente o de conseguir árboles o recursos o de estudiar terrenos que se puedan reforestar, etcétera. Toda ayuda es bienvenida para esto. Entonces podéis poneros en contacto con nosotros también a través del teléfono del Centre UMA 96285-1912, o bien escribirnos un correo electrónico, pues nada, simplemente contándonos cómo podéis, que queréis colaborar y cómo, y os contestaremos en breve. Recordad, nuestro correo electrónico es uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com. Este correo también está abierto ahora mismo para que podáis enviar vuestras ideas, vuestras opiniones sobre el programa o las cosas que queráis compartir con nosotros. A lo largo de este mismo programa y en directo se leerán. Bueno, pues como os decía al principio, una de las cosas que nos ha llegado esta semana también es un artículo sobre el reciclaje y el suspenso que tiene España en la recogida de envases, según la revista online Ambientum. Bien, según parece, la gente tiene dudas. ¿En qué contenedor selectivo se debe arrojar la bolsa de plástico de un solo uso? ¿Y el bote de laca vacío se recicla? ¿Y los trozos de papel de aluminio que se envuelven en el que se envuelve el bocadillo? La respuesta parece fácil, pero el ciudadano no siempre acierta a saber que todos estos materiales van al contenedor amarillo de envases ligeros, de plástico, bricks y latas. En general, sabemos separar el vidrio y el papel y el cartón, y también la fracción orgánica cuando el ayuntamiento lo permite. Sin embargo, suspendemos en la recogida de envases ligeros. En toda España se calcula que el 30% de los materiales arrojados al contenedor amarillo están mal seleccionados. Y esto no es algo baladí, pues una correcta selección es mucho más relevante de lo que parece. No basta con hacer la recogida selectiva para facilitar el reciclaje, sino que además hay que hacerlo bien, explica el divulgador ambiental José Luis Gallego. El contenedor amarillo debería recoger envases ligeros, como hemos dicho, de plástico, bricks y latas. Pero en la práctica aparecen los objetos más variados, confirma Antonio Barrón, director de Empresas Asociadas y Comunicación de Ecoembes, el sistema que recoge los envases ligeros. Barrón recuerda que una mala selección entorpece todo el proceso y lo encarece enormemente. Si las cosas no se hacen bien, incluso se puede parar el proceso de reciclado. Es muy común, por ejemplo, que en el contenedor amarillo aparezcan vidrio, papel y cartón, objetos textiles o incluso radiografías, que deben ir a las farmacias colaboradoras o al ecopark. y muchos ciudadanos lanzan en el contenedor de envases la caja de cereales, por ejemplo, en lugar de hacerlo en el azul, puesto que es de cartón, convencidos de que, aunque no sea el lugar más adecuado, al menos algo se aprovechará. Sin embargo, en la planta de selección de los envases, los materiales impropios o inadecuados serán rechazados y deberán ser llevados a otro sitio, con los consiguientes sobrecostes en el transporte. También se arrojan al contenedor amarillo las cintas de vídeo, con un resultado nefasto. Las cintas, enrolladas, se enganchan en la cinta transportadora de la planta de selección y a veces se tiene que parar el engranaje. En cambio, el nivel de impropios en el contenedor verde, el de vidrio, y en el azul, de papel y cartón, es del 2% y el 6% respectivamente. De hecho, hay muchos factores que inciden en que se recojan mal los envases. Se están poniendo en el mercado demasiados materiales mixtos que complican la selección en casa, y algunas cadenas de distribución colman el contenedor con sus plásticos comerciales, entre otros factores. ¿No os ha pasado más de alguna vez que os ha caído en las manos un papel plastificado que ni sabéis si es realmente del todo papel o es del todo plástico? Nos lo están poniendo difícil para reciclar. La ciudadanía se cree muchas veces que al contenedor amarillo se pueden arrojar todos los plásticos, y no es así, pues este sirve solo para los envases ligeros, incluidos naturalmente los de plástico. Todo esto se debe a que la organización de la recogida selectiva está muy especializada. Ecoembes se encarga de recoger solo y exclusivamente envases ligeros. Si depositamos una muñeca rota o un trenecito, no se reciclarán aunque sean de plástico. Mientras que Ecovidrio se encarga del vidrio. Y si dejamos en el contenedor verde una garrafa de plástico o fluorescentes, estas fracciones no se van a reaprovechar allí. Los envases están marcados con un punto verde. Eso significa que el envasador los ha encarecido ligeramente, con una pequeñísima cantidad de céntimos de euros, y que con esos recursos económicos se financiará la instalación de estos contenedores. Mejorar la recogida selectiva depende también de unas buenas campañas de concienciación, opina José Luis Gallego. No se ha promocionado suficientemente la idea de que un mundo mejor es un mundo más limpio. Hemos asociado la calidad de vida a la economía, a la modernidad, pero no se ha relacionado la ecología a una mejor calidad de vida. Una buena separación de residuos puede ayudar, por ejemplo, a mitigar el cambio climático, puesto que nos podemos ahorrar recursos y emisiones de dióxido de carbono, según nos recuerdan los técnicos de la Agencia Catalana de Residuos. En Cataluña, la ejecución del programa de residuos municipales del 2001 al 2006 se ha saldado con malos resultados, en gran parte porque los objetivos eran demasiado ambiciosos. En el 2006 se recogió selectivamente el 32% de la totalidad de los desechos municipales, incluyendo desde la poda a los desechos que van a los ecoparks. Pero solo se ha logrado la mitad de los objetivos de recuperación y reciclado. Así, ese año se recuperaron y reaprovecharon el 24% de las fracciones, cuando la meta era el 48%. Por eso el nuevo plan ha postergado esos mismos objetivos al año 2012. En el caso de la fracción orgánica, el fracaso municipal es apabullante. Solo se recoge el 13% de la materia orgánica, cuando se debía recuperar el 55% en el año 2006. Por su parte, en el conjunto de España, la recogida selectiva representa el 13% aproximadamente. El modelo de recogida que tiene más éxito es el de puerta a puerta. A través de él, el camión de recogida de la basura municipal recoge las diversas fracciones en días alternos. Este sistema permite obtener buenos resultados, pero exige un largo periodo de adaptación del ciudadano, que al principio puede verlo como una imposición. El sistema de 4 o 5 contenedores específicos en la calle, orgánica, vidrio, papel y cartón, envases ligeros y fracción de rechazo, permite hacer acopio de un gran volumen de desechos, Pero como contrapartida, hay muchos materiales mal seleccionados. Al final, su éxito depende del esfuerzo de los ayuntamientos. Finalmente, está el modelo llamado de residuo mínimo, que se está aplicando, por ejemplo, en las ciudades catalanas de Molins de Rey y Torrelles de Llobregat, en el que los ciudadanos solo deben separar la materia orgánica y la fracción inorgánica, de forma que los materiales de este último contenedor, plásticos, envases, latas, son separados luego en plantas de selección. La participación del ciudadano es menor y es más asumible, y permite poner el acento en la recogida selectiva de la materia orgánica. ¿Qué pensáis? ¿Hay problemas? ¿Está mal indicado? ¿Tenemos poca información para reciclar? ¿Están muy lejos los contenedores? ¿Teníais uno cerca y lo han desplazado y ya no podéis ir? Llamadnos y contad vuestra experiencia sobre el reciclaje al 96-281-5171. Una pareja de campesinos va al ginecólogo. El marido dice: mire, doctor, es que tenemos un problema. Mi mujer y yo queremos tener condescendencia, pero no sabemos si es porque soy omnipotente o mi mujer es histérica. Anteriormente habíamos ido a otro doctor y nos dijo que mi mujer tenía la vajilla rota y la emperatriz subida. Y como además la operaron de la Basílica Balear, no sabemos si eso puede influir. Y el hombre continuó: también a mí hace años me operaron de la prostata y a lo mejor me han dejado escuelas en el cuerpo. Nos recomendaron ir a un médico de la capital que era muy bueno, y en cuanto entramos en la consulta había allí dos ordenadores conectados a una antena paranoica. En esa consulta a mi mujer le hicieron una coreografía y el médico nos dijo que no veía nada raro. Nos volvimos para aquí y otro doctor nos recomendó hacer vida marítima y nos fuimos a la costa, y en todas las playas hacíamos vida marítima, pero nada. Además, mi mujer hace tiempo tuvo un alboroto y le nació el féretro muerto, y a lo mejor eso ha influido. Pero yo creo que mi mujer es frigorífica, porque nunca llega al orégano. Después de escuchar al marido, el ginecólogo contesta: me parece que usted lo que tiene es un problema de especulación atroz. Bueno, pues te recuerdo que estamos en directo, que el programa Dime Crees Junts cuenta con tu colaboración, con tu aportación. Llamando simplemente tienes que coger el teléfono, atreverte y llamarnos al 96-281-5171. Ponte cómodo, respira, quítate los zapatos. Si estás sentado, espero que sí, pues relájate con la espalda recta, desabróchate si te aprieta la correa, quítate el reloj, todo lo que te apriete, y pues nada, siéntate en la vertical, deja que el cuerpo respire por sí mismo y déjate llevar por la escucha, por la música, por el silencio. Comienza a ser feliz. Hoy en el apartado de dietética de Herbouma, ¿recordáis? Nuestra tienda natural del Centre Uma, la calle Walt Disney número 9, vamos a hablar de la alcachofa. La alcachofa tiene multitud de muchas minerales y vitaminas. Por ejemplo, entre los minerales tiene hierro, magnesio, fósforo, potasio. Y las vitaminas, pues tiene vitamina B, niacina, ribofamina, tiamina, B6. En fin, tiene muchas propiedades. Propiedades medicinales de uso interno y de uso externo. De uso interno para el hígado y la bilis. Protege al hígado y ayuda a su recuperación en caso de enfermedad hepática. En caso de cirrosis, hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicación, etc. Favorece la función biliar. Los ácidos cafeico, linoleico y oleico intervienen en su poder hepatoprotector, y el ácido cafeolquínico es el que aporta un valor colerético, es decir, de estimulación de la bilis. Por ejemplo, se puede tomar en infusión 2 cucharadas de hojas secas por litro de agua y tomar 3 veces al día antes de las comidas. También sirve para el colesterol, la hipertensión y la aterosclerosis. Su virtud principal radica en la capacidad que le proporcionan sus ácidos para reducir el nivel de colesterol en la sangre, disminuir la presión arterial y también para prevenir la aterosclerosis, con lo cual previene el riesgo de enfermedad vascular o ayuda a la recuperación después de algún accidente de este tipo, como infarto, angina de pecho, etc. También en infusión puede servir para este cometido. La alcachofa también es antidiabética, ya que rebaja el nivel de azúcar en la sangre y previene o ayuda a combatir la diabetes. El jugo de las hojas mezcladas con vino o bien la decocción de unas hojas hasta reducir el líquido a la mitad y tomar un vaso al día. También es diurética. Favorece la eliminación de líquido del cuerpo, por lo que resulta interesante no solamente en caso de obesidad, sino también en aquel conjunto de dolencias que mejoran con la eliminación de agua y la consiguiente eliminación de toxinas, y especialmente el ácido úrico. Las enfermedades circulatorias, hepáticas, gota, artritis, etc. En este caso, se puede decocer 60 gramos de raíces secas por litro de agua hasta reducir el líquido a la mitad y beber 2 vasos al día. También es anticancerígena. Hay estudios recientes que han demostrado la influencia que tienen los ácidos cafeico, pantoteico y los flavonoides en la prevención o mejoría de los procesos cancerosos. Y también tiene usos externos, por ejemplo para la sequedad de los ojos. La decocción de alcachofa ayuda a fortalecer los ojos y puede servir como colirio natural en casos de sequedad ocular. En este caso, se puede hervir durante 10 minutos un par de cucharadas de hojas secas en medio litro de agua. Se deja enfriar y se cuela. Se aplica una compresa con el líquido resultante para fortalecer la salud ocular. Se puede aplicar en forma de colirio para aumentar la humedad del ojo. Por supuesto, también tiene el uso alimentario. Las alcachofas son un alimento muy conveniente. Conviene comerlas crudas, en ensalada para aprovechar todas sus propiedades. Si se hierven, se debe beber el caldo resultante para no desaprovechar sus valores. Las alcachofas al horno o a la brasa bañadas en aceite de oliva resultan altamente deliciosas y medicinales por el alto contenido, tanto de la alcachofa como de la aceituna, en ácido oleico. Aunque en ningún caso es tóxica, se desaconseja su utilización en las lactantes, porque su uso conlleva la disminución de la producción de la leche. Las alcachofas se recogerán en primavera, cuando estén tiernas. Las hojas pueden recogerse durante toda su producción. Deberán secarse y guardarse en bolsitas de tela en un lugar fresco y resguardado del polvo. En el Centre Uma tienes la oportunidad de conseguir alcachofas frescas de cultivo biológico todas las semanas haciendo un pedido antes del miércoles a mediodía o hasta el miércoles a mediodía para recogerlo el jueves. Tenemos el servicio, la posibilidad de ofrecerte una gran variedad de frutas y verduras de cultivo biológico que nos sirve la cooperativa Hortasana de Pego, que por lo tanto está cerca y no tiene que hacer transporte, no tenemos ningún gasto por portes. Puedes venir directamente a recoger tu verdura al Centre Uma y nos puedes hacer el pedido bien por email, por internet o por el teléfono. Recordad que el teléfono del Centre Uma es el 96-285-1912. Tenéis la lista de las verduras y frutas disponibles en internet. O bien venís en persona al Centre Uma, a la calle Walt Disney número 9 de Oliva, y os daremos una lista en papel. De una manera u otra, es otra alternativa, otra posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, ya que, como hablamos en anteriores programas, La comida ecológica es que es algo necesario, tanto para nuestra salud como para la salud de nuestros hijos, puesto que ya hablamos de que hay algunos químicos que se pueden, a lo largo de nuestra vida, se pueden ir acumulando en el cuerpo y después pasar a la descendencia. También tenemos la posibilidad de ofreceros complementos alimenticios a base de alcachofa y de otras vegetales de la misma familia, por ejemplo el boldo o el cardo, que tienen la misma función, es decir, la de depurar, la de ayudar a que funcione mejor el aparato el hepático, ¿no? El aparato hepático biliar, tanto el hígado como el páncreas. Tenemos algún jarabe a base de alcachofa que también sirve para trastornos digestivos y para trastornos gástricos provocados por el alcohol y, por supuesto, para disfunciones hepáticas. Y también en forma de viales, que también sirven para regenerar y como antioxidante. Pues bueno, si queréis hacer una depuración, porque hay que ayudar al hígado de cuando en cuando, es el mayor olvidado del cuerpo, es el que realiza un trabajo más, digamos, más pesado, que es el de filtrar, el de quedarse con las impurezas, las toxinas, pero pues nos olvidamos de él, solo nos acordamos de él cuando no funciona bien. Y es muy importante hacer depuraciones de cuando en cuando, hacer limpiezas, y la alcachofa es perfecta para eso, para ayudar a nuestro hígado. Si el hígado tuviera sonrisa, pues la usaría mucho cuando comemos alcachofa. Bueno, pues os recuerdo que el libro Tai Chi Kung Fu Uma, Espíritu, Labor y Efecto de una Herramienta de Sanación, está ya en sus últimas fases de preparación antes de ser impreso. Ya ha terminado de ser corregido por un corrector y ahora ya está simplemente maquetándose para pasar directamente a la imprenta. Así que en breve ya lo tendremos disponible en nuestro centro, en el Centro Uma, o bien pues lo podríamos distribuir por otras vías, por otros cauces. Entonces ya os mantendremos informados en los próximos programas. Thank you.
En Radio Safor estás escuchando Demecres Jones, otra manera de hacer radio.
Bueno, pues seguimos en directo en Dimecres Junts, el programa que hacemos juntos. Contamos con tu participación, con tu colaboración a través del teléfono, el 96-281-5171. 96-281-5171. Llámanos y cuenta tus experiencias, tus aportaciones, todo lo que quieras decirnos que creas que se pueda compartir, que sea de interés para pues mejorar nuestra forma, calidad de vida, que sea de consumo responsable, maternidad consciente. ¿Recordáis la maternidad? La semana pasada hablamos de pues la lactancia, pues que los niños estén lo más cerca posible de la naturaleza para que cojan las defensas. Bueno, pues todas tus propuestas, tus ideas, tus puntos de vista, pues pueden tener cabida en este programa. Vamos a hablar ahora de las algas. Las algas son un alimento que pues no es común en nuestra cultura, pero es algo pues que aporta muchísimos nutrientes, son muy desconocidas y pues sustituirían muchos alimentos que son nocivos, aunque no tengamos mucha información al respecto. Y es que vivimos una engañosa abundancia alimentaria en la sociedad actual, con una gran cantidad de oferta de productos desnaturalizados, refinados y enlatados. Las hortalizas y las frutas no tienen sabor. Nos ronda la comida rápida y hasta nos hemos acostumbrado a la expresión de comida basura para designar a la más degenerada de las categorías. Nos hemos alejado de las fuentes naturales de alimento y nos vemos rodeados de productos muy ricos en calorías y grasas y pobres o desequilibrados en nutrientes esenciales. Las consecuencias de esta carencia de nutrientes esenciales son muchas y motivo de preocupación de los máximos responsables de la salud. ¿Qué papel tienen las algas en todo este panorama? Representan exactamente todo lo contrario. Un alimento silvestre que crece por sus propios medios y que nos aporta una alta nutrición y bajas calorías. Pobres en grasas, sus hidratos de carbono se comportan en su gran mayoría como fibras sin valor calórico, como veremos al referirnos a estas últimas. Ellas son precisamente los mejores correctores de las carencias actuales, por su rico abanico nutritivo, construido con una formidable eficiencia a partir de dos poderosas y universales fuentes de energía, el sol y el mar. La homogeneidad y permanente riqueza de elementos del medio marino y su indudable relación con nuestras necesidades hace de estas plantas que de él proceden sean unos proveedores estables de sustancias esenciales, sin las variaciones de las hortalizas de tierra, que se ven afectadas por la diferente composición de los suelos, los métodos de cultivo y los abonos. Las algas fijan y nos dan todos los elementos del océano, en unas proporciones cercanas a las que conocemos como ideales para nuestras necesidades alimentarias. En su composición analítica destacan sus valores récord muy superiores a las de las verduras terrestres. En minerales pueden superar a estos hasta 10 veces, como el caso del hierro en el alga espagueti de mar, en comparación con el hierro de las lentejas. O el caso del calcio del alga wakame y musgo de Irlanda en relación a la leche de vaca. Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales, constituyendo un modelo de proteína de alto valor biológico comparable en calidad a la del huevo. Las vitaminas están presentes en cantidades importantes. Mención especial merece la B12, ausente en los vegetales terrestres y preocupación de muchos vegetarianos. La fibra total que contienen es superior a la de la lechuga y similar a la de la col, favoreciendo las eliminaciones y el tránsito intestinal. Sus pocas grasas y su bajo poder calórico las hacen adecuadas en regímenes de adelgazamiento, pudiendo disolver el colesterol y la celulitis. Finalmente, se usan para mejorar y conservar, dando uniformidad y consistencia a otros alimentos y productos. Las utilizamos a diario, formando parte de muchos elaborados. Como resume un reciente estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en que invita a fomentar su consumo, las algas tienen un alto poder nutricional. Son alimentos con un bajo contenido en calorías y grasas y una elevada concentración de minerales, vitaminas, proteínas y fibra. Las algas son verduras con una extraordinaria cantidad de sales minerales. Los minerales son sustancias esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, que intervienen en importantes y variadas funciones, como la transmisión de impulsos nerviosos, el reparto de oxígeno en la sangre, la contracción muscular, la formación de dientes y masa ósea, o la regulación de los latidos cardíacos. Así pues, podemos encontrar minerales como el calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y azufre. Y en cantidades suficientes para tener las cifras recomendadas de la ingesta diaria. La ingesta de calcio necesita algunos otros minerales para poderse fijar. El calcio se elimina si no se toma en la misma vez magnesio y fósforo. Y estos minerales están todos presentes en las algas. Por tanto, el calcio de las algas se puede asimilar sin problemas. No así el de la leche. Como ya hemos hablado en otros programas, el calcio de la leche no se asimila, sino que se expulsa por la orina, porque la leche no tiene magnesio que ayuda a hacer esto, a fijarlo. Es más, la leche lo que hace es quitar el calcio de nuestros huesos. Hay muchos estudios que relacionan el consumo de leche con la osteoporosis. Y hay continentes enteros en el mundo que prueban eso, porque no toman leche en ningún momento, leche animal, y no tienen problemas de osteoporosis. También tiene oligoelementos. Las algas tienen minerales llamados oligoelementos que necesita el organismo en cantidades muy pequeñas. En griego, oligo significa pequeño. Pero no por ello son menos importantes, pues sin su discreta presencia es imposible gozar de buena salud. En este caso, pues serían oligoelementos: hierro, yodo, cobalto, zinc, silicio, manganeso, cobre y selenio. Cada uno de ellos tiene unas propiedades específicas, unas funciones específicas en el cuerpo. Por ejemplo, el selenio, pues es el ideal para tener una buena calidad en nuestro pelo, en nuestro cabello, en nuestras uñas y también para no tener problemas cardíacos. Eso sí, su exceso perjudica al hígado. Y bueno, como ya he dicho, también tiene proteínas vegetales de alta calidad que pueden sustituir de manera perfectamente natural a las proteínas animales, puesto que estas son mucho más fáciles de asimilar y no tienen las contraindicaciones que tienen las proteínas animales, que acidifican la sangre y también pues nos roban ese calcio de los huesos para volver a mantener el pH del cuerpo. Y bueno, por último, las vitaminas. Las vitaminas también están presentes en las algas en grandes cantidades. Por ejemplo, las liposolubles, la A, la D, la K, la E, y las hidrosolubles, la C y la B. Así pues, tenemos, como veis, pues una amplia gama de nutrientes en las algas, de mucha más calidad que en otros alimentos. Y lo bueno es que están todos juntos en una sola, en un solo alimento. Es por tanto, un superalimento, podríamos vivir fácilmente solo ingiriendo algas. Pues nada, os animo a que os paséis por nuestra tienda natural, Herbo Uma, en la calle Walt Disney número 9, en el Centre Uma, y pues toméis más información o nos preguntéis sobre las algas. Tenemos un buen surtido, tanto para cocinar como para pues acompañar a la dieta en forma de condimentos o de infusiones. También pasta con algas, tortas de arroz con algas, pues incluso hasta aperitivos. Tenemos pequeños aperitivos en forma de galletitas con algas. Así que animaros, porque es muy fácil introducir las algas en la alimentación. Las que tenemos nosotros son las mejores, puesto que provienen del Atlántico Norte, de Galicia, que tienen un muy buen control de calidad y pues son las mejores porque son las nacionales, claro, son las de aquí, están hechas en nuestro país, no provienen del otro lado del mundo. Así que animaos y haced otro cambio en esa búsqueda de la felicidad.
En Radio Safor, estás escuchando Dimecres Jones, otra manera de hacer radio.
Decálogo de nuestra querida empresa. Número 1. Enfermedad. Está prohibido enfermar. Si usted tiene tiempo para ir al doctor y descansar, también tiene tiempo para trabajar. Número 2. Muerte de algún pariente. Solo se permite si se muere un domingo o día festivo. Número 3. Muerte propia. Está permitida con la condición de que avise 2 semanas antes de su defunción para tener tiempo de contratar a un empleado que le sustituya. Número 4. Boda. Quédese soltero. Si usted tiene tiempo para casarse, tiene tiempo para trabajar. Número 5. Derechos. Usted tiene derecho de ir a dormir a su casa todos los días. Número 6. Vacaciones. Son las 4 semanas de vacaciones de su jefe. Número 7. Bodas o bautizos de sus familiares. Están prohibidas. Si usted tiene tiempo de ir a ellas, tiene tiempo de trabajar. Número 8. Horas extra. Con nosotros no existen. Usted siempre las está trabajando. Número 9. Reportar un delito. Si usted es asaltado, no se queje. Si usted tiene tiempo como para ir a denunciar el delito, también tendrá tiempo para trabajar. Y número 10. Accidentes. Se permiten solo si no duran más de 5 minutos. Ya te has puesto cómodo, cómoda, te has quitado los zapatos, tienes mejor los pies, notas una mejor circulación a lo largo de las piernas. El calzado es algo muy importante, incide mucho en nuestra salud. a pesar de que un pie sano conserva siempre su forma natural, la moda nos obliga a veces a utilizar zapatos de forma antinatural. Y como consecuencia de ello, pues se producen juanetes, deformaciones en los dedos, los pies fríos. Y puesto que todo está reflejado en el pie, pues esos trastornos pueden derivar a las zonas reflejas del cuerpo. Un zapato que sea anatómico deberá acoplarse a la forma del pie. Los zapatos que acaban de forma puntiaguda y comprimen los dedos del pie pueden ocasionar innumerables trastornos: cefaleas o migrañas, dolores de nuca y hombros, sinusitis, trastornos de los ojos y los oídos, sentido del equilibrio alterado, quistes en el pecho, trastornos en la cisterna de Peket, falta de leche materna, tiroides alterado o afecciones de pulmón y de bronquios. Un calzado inadecuado no solo altera la estructura y los tejidos del pie, sino que también afecta el riesgo sanguíneo y la inervación de los órganos, motivo de contracciones, dolores y disfunciones. Un zapato apropiado para el pie se acoplará al mismo. Los tacones altos no son aconsejables. El material debe ser de tela natural o cuero y no sintético. El pie debe respirar. El zapato debe permitir el movimiento del pie. Los tradicionales zuecos no son sanos, ya que limitan la flexión del pie. Las plantillas ortopédicas son las muletas de los pies. No dejan ejercitar los músculos y las almohadillas del pie y por tanto lo atrofian. Toda musculatura, y también la del pie, solo a través del ejercicio físico continuo pueden mantenerse elástica y resistente. Por tanto, los pies planos no deben ser tratados con plantillas, sino con ejercicios de caminar sin zapatos y con masajes. Esto es de vital importancia en el caso de los y las niños, niñas. La población mundial en general utiliza un calzado inadecuado, con los consiguientes trastornos, alteraciones, deformaciones y disfunciones para su salud. El hecho de que en los países industrializados sea donde se gasta más en calzado, al tiempo que su adecuación, tanto al pie del usuario como al entorno, es deficiente, coincide con la gran cantidad de trastornos y molestias derivados del uso de un tipo de zapato que, en la mayoría de los casos, únicamente responde a cuestiones estéticas o culturales, mostrando la gran dependencia de los criterios impuestos por los diseñadores. Además de una total ignorancia del principio, sabiamente expuesto en el dicho popular de quien mal anda, mal acaba, y que sin entrar en su interpretación moral podríamos traducir por quien mal calza, mal anda, y quien mal anda, mal acaba. Ya hace décadas que los pediatras recomiendan la observación y cuidado de los pies en la infancia, con sencillos consejos como no incitar a andar al niño hasta que no haya fortalecido toda la estructura que le permitirá sostenerse de pie y caminar, evitando así deformaciones difíciles de modificar en una edad más avanzada. Otra recomendación es la de no encerrar el pie en zapatos rígidos, los cuales, en vez de estimular el fortalecimiento y correcto desarrollo de los músculos que sostienen los arcos longitudinal y transversal del pie, le crean unas horribles molestias, además de debilitarle las paredes musculares interna y externa del pie. También se extiende la costumbre, por parte de los padres y madres, de masajear los pies de sus hijos, lo cual, además de repercutir positivamente en la motricidad de la criatura y en su salud general, también refuerza los lazos afectivos y potencia su autoestima, tan importante para su equilibrio emocional, el correcto desarrollo de su carácter y la maduración de su personalidad. Es muy importante el temprano establecimiento de pautas de comportamiento saludable en los niños y niñas. Para ello, además del baño y el frecuente corte de uñas, para evitar desagradables roturas y molestas deformaciones, algo tan simple y concreto como entretenerse en limpiar las pelusitas que suelen dejar los calcetines entre sus deditos y o masajear con aceite sus pies. Bueno, pues nos ha llegado ahora mismo un correo de nuestra amiga Rosa. Rosa María, muchas gracias. Es una crítica a la mala organización de las empresas de ambulancias. Nos dice así: las ambulancias, que están haciendo una gran labor, pero con su mala organización están haciendo gastar mucho dinero a los españoles. Cuando tiene que ir un minusválido o enfermo con una ambulancia a un sitio que se le ha citado, tiene que pedir un volante al médico para que te lleve al sitio. Yo creyendo que con ese volante te llevaba y te traía, pues no, señores, el que te lleva te deja y se vuelve de vacío. Aunque haya gente de su destino, lo tiene terminantemente prohibido recoger a nadie, con la consecuencia que puede perder hasta su trabajo, porque lo pueden despedir. Un viaje que cuesta dinero y es en balde, tú que has ido al médico, le tienes que pedir otro volante para poder volver. Que te traen y devuelven de vacío, con la consecuencia de otro viaje, que es más dinero malgastado que pagamos todos los españoles. Así que lo que propone Rosa es que se racionalice más el uso de las ambulancias, de manera que se puedan aprovechar tanto los viajes de ida como los de vuelta, y se termine con ese papeleo innecesario y con ese gasto también innecesario de volver una ambulancia vacía, cuando hay gente que la necesita en ese mismo momento. Pues ahí queda la idea. Muchas gracias, Rosa. Esperemos que alguien que pueda decidir en el tema, pues nos haya escuchado, haya tomado nota y esta deficiencia se pueda subsanar, podamos mejorar en este ámbito pues nuestra vida cotidiana. Bueno, pues este fin de semana comienzan las fiestas del carnaval. En algunos lugares duran pues casi hasta una semana, en otros pues un par de días, pero es general que en todos los sitios comienza este fin de semana y está ahí el carnaval. ¿Y qué significa la palabra carnaval? Pues carnaval, sin duda, deriva de la palabra italiana carnem levare, de la que en un principio se derivaron carnevale y otras con el significado de dejar la carne, y que se muestra en dicha fórmula como una contradicción, ya que en ese sentido parece más apropiada para definir la etapa en la que se entraba y no para definir esos días de fiesta, en que precisamente sucedía lo contrario. Aunque su aceptación en Castilla como denominación válida para ellos debió de ir enmarcada dentro de un sentido más próximo a la realidad, como es el de carne vale o vale carne, frente al periodo de purificación en el que se entraba, la cuaresma, y en el que la carne iba a estar rigurosamente prohibida. El carnaval es una fiesta popular que se celebra en los 3 días previos al miércoles de ceniza y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. El primer día de carnaval difiere de unos países a otros. En Baviera y Austria, donde se conoce como Fasching, comienza el 6 de enero. En Colonia y otras partes de Alemania, la temporada empieza 11 minutos después de las 11 de la noche del día 11 de noviembre. En algunos lugares de Francia y España se inicia el domingo de quincuagésima, el domingo anterior al miércoles de ceniza, principio de la cuaresma, y termina el martes de carnaval. En Italia y otros países mediterráneos comienza el jueves anterior, conocido como jueves graso o de carne, aunque este jueves graso en otros lugares es el siguiente al miércoles de ceniza. Esta fiesta renació durante la Edad Media, al tiempo que se afirmaba la dureza cuaresmal, el ayuno y la abstinencia. Alcanzó después su máximo valor artístico en Venecia y en los bailes de máscaras, como el de la Ópera de París, a partir de 1715. Ahora tiene su máxima expresión internacional en Río de Janeiro, en Nueva Orleans y en Tenerife. Los verdaderos orígenes del carnaval están sin duda en las fiestas que por primera vez celebraban los pueblos paganos con acompañamiento de música, cantos y danzas, y que no pocas veces revestían carácter licencioso. Así las fiestas egipcias de Apis e Isis, las griegas de Baco, las romanas de Saturno, etc. El medievo contempló el resurgir de estos bullicios y festejos, muy particularmente en las ciudades italianas. En Roma, la llegada del carnaval era anunciada por jóvenes disfrazados de monjes que recorrían vociferando las calles. En estas y en los bailes aparecían en los días siguientes figuras de mil guisas y fachas, a cual más dispar. Se celebraban carreras de caballos sin jinetes, bailes de máscaras, deportes y otros festejos que finalizaban a las 12 de la noche del martes de Carnestolendas o martes de carnaval. Tales amenidades se impusieron también en París, cuyo carnaval no tardó en destacar sobre todos los demás. Muchos historiadores y estudiosos de la fiesta han llegado a establecer la hipótesis de que las fiestas de carnaval derivan de alguna de las fiestas del mundo romano, y tampoco faltan otros que las hacen aparecer como vestigios de otros ritos que aparecieron en los tiempos prehistóricos, lo que no se puede admitir de ninguna manera, ya que olvidan las fiestas romanas, tenían un fundamento mítico y religioso que poco a poco fueron perdiendo hasta quedar por completo vacías de ello, como un ritual que se repetía sin más fundamento que el meramente ritual, sobre todo por las capas más bajas de la sociedad tardorromana y medieval. Algunas de las fiestas del mundo antiguo, en que dominaban cultos a la naturaleza y era común el uso de máscaras, inversión de costumbres, ruptura de formas de convivencia social, fueron readaptadas por el mismo cristianismo y otras iniciadas en ese momento, sobre todo las que implicaban una parodia, y como tales acopladas en unos cuantos días, pretendidamente 3, en los que dominaba la inspiración demoníaca, que se celebraban principalmente en la calle, y que habrían de servir como contrapunto eficaz a la prolongada etapa en que se entraba y cuyos ritos se habrían de celebrar en su integridad en el templo o casa de Dios. Así nació el carnaval, una fiesta que también fue conocida con el nombre de Carnestolendas, como hemos dicho antes, o Antruejo, y que comprendía un tiempo en que la locura y el disparate se adueñaban del mundo con enmascaramientos y disfraces, con inversiones sociales, en el que el poderoso cedía su puesto al humilde, de palabras atrevidas y burlas descarnadas, de representaciones burlescas y satíricas. En definitiva, carnaval deriva de la palabra carnelevarium, quitar la carne, y se usa en Italia, España y otros países del sur de Europa. En Alemania se le llama Fastnacht, víspera del ayuno, al martes de carnaval. Y en Brasil y Estados Unidos se llama Mardi Gras, martes graso.
En Radio Safor, estás escuchando Demecres Jones, otra manera de hacer radio.
Estamos ya cerca del final de esta edición de Dimecres Junts, del último miércoles de enero de 2008, un año, como ya hemos dicho, muy especial. Y hemos recibido ahora, para finalizar, vamos a leer un texto que nos han pasado que se titula Arriesgarse. Reír es arriesgarse a parecer loco. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Ofrecerse es correr el riesgo de implicarse. Exponer las ideas o los sueños en público es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es correr el riesgo de desesperarse. Intentarlo es arriesgarse a fallar. Pero tenemos que arriesgarnos porque el mayor fracaso de la vida es no arriesgar nada. Aquellos que no arriesgan nada, no hacen nada, no tienen nada, no son nada. Evitarán el sufrimiento, pero simplemente no pueden ni aprender, ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni amar, ni siquiera vivir. encadenados por sus servicios, son esclavos, han olvidado la libertad. Solo aquellos que arriesgan se les puede llamar libres. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos habéis enviado alguna cosa esta semana para el programa. Y gracias a todos los que estáis escuchando, los que habéis escuchado. Gracias por vuestra amable escucha, por estar ahí. Algún día podéis compartir con nosotros vuestra opinión o podéis aportar alguna cosa. Ya sabéis que tenemos las líneas abiertas. A todos los que estáis ahí, pues que tengáis un buen descanso. Recordad la comodidad, la importancia de estar cómodos. También durante el sueño es muy importante tener una buena posición en la cama, una buena comodidad, una buena temperatura, tanto en la nariz, en las orejas, en los pies, en las zonas más sensibles del cuerpo. Pues deseo que tengáis un feliz y reparador sueño y un mejor despertar. Que conduzcáis con precaución si estáis al volante y siempre dentro de vuestro campo de visión. Y que si os disponéis a trabajar o estáis en el puesto de trabajo, pues daros las gracias por dedicaros a facilitar pues nuestra vida a estas horas con vuestro trabajo, con vuestro servicio. Si no nos vemos antes, a todos que tengáis una buena noche y una mejor semana. Muchas gracias, Joanra, a los controles técnicos. Muchas gracias a todos por vuestra escucha. Nos vemos, nos oímos. Y recordad que después de la sintonía, pues hemos preparado una hora de música especialmente escogida para pues vuestro relax, vuestra meditación, vuestro camino hacia la felicidad. Buenas noches. But I'm not.